Pero ahora, como lo habíamos adelantado en el bloque anterior, vamos a hacer una pasada por el Senado de la República. Allí estamos en comunicación con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, porque allí se está haciendo el tratamiento parlamentario de la ley de urgente consideración del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Senador Vergara, ¿cómo anda? Bienvenido, Mario.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, obviamente que a promesa de hablar con más tiempo, porque usted está allí en el Senado y no nos lo robamos un ratito, pero hoy el Frente Amplio presentó una moción para que se deje sin efecto esta ley de urgente consideración, argumentando que la LUC representa un verdadero avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento, y tiene además impedimentos de orden jurídico. ¿Podemos profundizar un poco más en esa argumentación que presentó la bancada?
Sí, en realidad la propuesta es que al no sacar la ley, sino que la ley se trate como una ley normal, con plazos y un tratamiento participativo que permita un debate democrático profundo. Una ley de 501 artículos, donde hay más de 35 ejes temáticos, de hecho no es una ley, sino que son 30 y pico de leyes metidas en una, para ser tratadas en un plazo que obviamente es muy exiguo. Lo que el Frente Amplio está proponiendo no es no discutir esos temas. El Frente Amplio está dispuesto a discutir todos y cada uno de los 501 artículos de la ley. Lo que estamos proponiendo es quitarle la declaratoria de urgente consideración, de manera tal que los plazos de discusión puedan ser más razonables para tener un análisis serio y un debate más profundo en lo parlamentario y en lo democrático, y que no juegue tampoco la otra característica de una ley de urgencia, que es que si el Parlamento no se expide, queda aprobado. O sea, a diferencia de lo que uno puede pensar como pasa en una ley normal, que solo queda la ley vigente si se aprueba, acá es al revés. Si no se expide el Parlamento en esos plazos, que reitero, son muy exiguos, la ley queda vigente. Nosotros lo que estamos argumentando hoy, por razones jurídicas, por razones de oportunidad, por razones de la capacidad de hacer un debate democrático profundo, por razones de lo que es efectivamente la urgencia, que no está en estos temas hoy, sino en la pandemia y en el combate al tema sanitario y sus consecuencias económicas y sociales. Bueno, por todas esas razones es que nosotros estamos mocionando, estamos planteando la posibilidad de tratar, sí, todos estos temas, pero con la rigurosidad que la democracia requiere, y eso significa quitarle al proyecto de ley la característica de urgente consideración. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Obviamente el gobierno plantea que va a seguir un poco en la línea de que esto sea de urgente consideración. Nosotros vemos muy inconveniente como uso político, digamos, que cada gobierno que entra entonces haga una ley de urgencia para votar en 90 días y ahí meta todo su programa de gobierno. Eso no parece ser la mejor forma para el relacionamiento político y para el relacionamiento también con la sociedad, porque esto no es solamente que 31 senadores y 99 diputados estudien, analicen y discutan, no, acá hay temas de toda índole: seguridad, educación, vivienda, inclusión financiera, colonización, Antel, ANCAP, o sea, hay de todo, y por lo tanto es necesario escuchar las voces que tienen los distintos estamentos y organizaciones de la sociedad, ¿verdad? Tienen que venir las cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones sociales, la sociedad civil, a dar su opinión, temas de medio ambiente, de protección animal. O sea, el tiempo no es solo para que los parlamentarios la estudien, es para hacer un efectivo ejercicio de democracia. Por eso lo que plantea el Frente Amplio hoy es: estudiemos todos los temas que este proyecto tiene, sí, cómo no, y sabemos que muchos tienen tiempos que, digamos, que habría que trabajarlos y sacarlos en un plazo corto, pero quitándole esa característica de ley de urgencia, que además de tener plazos absolutamente menores con respecto a todas las temáticas que trae la ley, tiene esa otra característica de que si no se trata o no se aprueba, igual queda aprobada, y ahí es donde está el problema, digamos, de la separación de poderes que hablábamos, ¿no?
Mario, de todas maneras se necesitan 3/5 de los votos para que esto prospere, o sea que igualmente los votos no van a estar para que esta moción del Frente Amplio finalmente vea la luz, digamos, ¿no?
Es lo previsible y por lo tanto esto va a seguir como ley de urgencia y entonces habrá que instalar una comisión especial para el tratamiento de la ley que en principio se podría votar hoy y se instalaría mañana.
Bueno, y
Ahora,
su nombre está en esa lista de
sí,
integrantes, ¿no?
en lo
Sí.
personal vamos a integrar la comisión que analice la ley de urgencia y reciba a todas estas organizaciones de las que hablábamos, ¿verdad? Y un tema adicional, porque los plazos de la LUC, los plazos, el Senado tiene 45 días para terminar de votar esto. Fíjese que ya votar 500 artículos en comisión y en el Pleno ya va a llevar 3, 4 o 5 días. Pero además ya los plazos empezaron a correr desde que la ley se presentó y ahora parece que está planteado que mañana se instalaría la comisión, pero recién el lunes estaría empezando a funcionar de verdad la comisión recibiendo, bueno, a las autoridades de gobierno para presentar la ley. O sea, que además de que los días son pocos, son 45 menos 5, digamos, para la votación, quedan 40, pero en realidad
Claro.
vamos a empezar de hecho a trabajar de verdad en la comisión, habiendo transcurrido ya 9 días de esos 40. O sea, si los tiempos son exiguos en general, en esta circunstancia y con estos planteamientos, son todavía más, y eso, reitero, le quita contenido al debate democrático de temas tan relevantes como lo que están ahí sobre la mesa.
Mario, para aprovechar estos minutos que nos quedan, una pregunta justamente porque además usted va a integrar esa comisión que probablemente, previsiblemente, se va a conformar en el marco de esto que usted me estaba explicando. ¿Qué pasa con la exposición de motivos de la LUC? Porque los otros días, por
Bueno,
ejemplo,
la exposición de
sí.
motivos en realidad es más un índice de los artículos que una verdadera fundamentación de los motivos de la ley. O sea, realmente en términos de contenido, la exposición de motivos es más bien un relato, una descripción del articulado y no tiene una fundamentación profunda en absoluto de que justifique ni el tema del tratamiento urgente, ni el tema, ni los temas de fondo, ¿verdad? Es más bien, se limita a hacer una descripción de lo que va a haber en el articulado del proyecto.
Y otra pregunta que también me parece interesante en el marco de lo que ha venido siendo esta discusión allí en la Cámara de Senadores que uno venía siguiendo. El Frente Amplio habló de una violación flagrante de la Constitución porque al proyecto le faltaban firmas de parte del gabinete, no estaban las 13 firmas de los integrantes del
Bueno,
gabinete.
ahí
Sí.
hay dos bibliotecas, ¿verdad?
A
Ahí hay
ver.
dos bibliotecas, en el sentido de que obviamente el Consejo de Ministros conforma su voluntad por mayoría.
Sí.
Por lo tanto, que la ley está aprobada por el Consejo de Ministros, que el proyecto está aprobado por el Consejo de Ministros, no hay dudas. La duda es si el envío al Parlamento se tiene que hacer con todas las firmas o alcanza con que esté la mayoría. Es una discusión que va a quedar saldada, digamos, políticamente con la mayoría del gobierno, ¿verdad? No, pero nosotros, para hablar de la inconstitucionalidad de este proyecto, nos basamos en varios dictámenes y en varias opiniones de juristas destacados, ¿verdad? Como Corseniak, como Cajarville, como Fleitas de León, en fin. O sea, hay varios análisis que ya están sobre la mesa que por distintas razones plantean que, bueno, que este proyecto de ley, que por sus características es inabordable en los plazos que están previstos, bueno, efectivamente violentan la Constitución. Un punto, por ejemplo, para poner un ejemplo, en esta ley no es una ley, son 30 y pico de leyes en realidad. Por ejemplo, en la parte de educación hay modificaciones poco menos que a la mitad de la ley de educación. O sea que en realidad no es una ley, son muchísimas leyes metidas en una. Y una de las cosas que dice la Constitución justamente es que el Poder Ejecutivo no puede enviar más de un proyecto de urgente consideración a la vez. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí como que se contrabandea esa prevención constitucional, porque en realidad, si bien todo esto se pone en una ley única, con un articulado único, en realidad son todos temas tan diferentes, hay 30 y pico de temas tan diferentes, desde la desmonopolización de combustible, la inclusión financiera, los chorizos en la carnicería, la portabilidad numérica en comunicaciones, la colonización, que en realidad son 30 y pico de leyes metidas artificialmente en una sola, por lo tanto eso también en la sustancia entendemos que violenta la voluntad del constituyente cuando dice que solo se puede presentar una ley a la vez.
Acá me escriben los oyentes, lo de los chorizos de la carnicería es cierto, ¿no, Mario?
Sí, no es una, claro, y que además es terriblemente urgente de tratar.
Absoluta, por lo menos no, antes no del es, primero de no, mayo seguro.
No es una metáfora ni es algo que está literalmente en uno de los artículos.
Mario, simplemente un par de preguntas más que tienen que ver con el articulado y que me gustaría conocer su posición. Por ejemplo, en el aspecto financiero, ¿no? El otro día, y de la inclusión financiera, el otro día yo entrevistaba a su colega del Partido Nacional, Gustavo Penadez, y él me decía que en materia de inclusión financiera, en ese capítulo, el gobierno y nadie del gobierno está apostando a la opacidad. Y me decía también que a veces se confunde el proyecto de inclusión financiera con los controles, por ejemplo, a las transacciones. ¿Qué dice usted de eso?
A ver, acá por supuesto que nadie está planteando intencionalidad de parte del gobierno ni de fomentar la opacidad ni el lavado de dinero, por supuesto que no. Pero las normas que están incluidas, no tenemos dudas, que fomentan la opacidad, la evasión y el lavado de dinero. El tema de por ejemplo, de que en el borrador se decía, bueno, ahora podemos utilizar el efectivo para toda transacción. O sea, como pasó en el pasado, se compra una estancia con una maleta con 13 millones de dólares en efectivo, ¿verdad? Si ahí no hay lavado de dinero, ¿no? O sea, bueno, ahora en esta versión de la LUC se pone un tope de 100 mil dólares, que nosotros seguimos pensando que 100 mil dólares es un monto enorme, ¿verdad? Para hacer una transacción, una compra con billetes, ¿no? En efectivo, realmente. Y si eso está habilitado, y justamente el año pasado ya hubo una evaluación nuevamente de los organismos internacionales vinculados a los controles de lavado, en donde ven en eso una fortaleza del Uruguay. Por lo tanto, debilitar eso nos pone en peor posición para el combate y el control al lavado de dinero, y sabemos que el lavado de dinero en realidad es fruto del tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas. O sea, realmente ese relajamiento en esas cuestiones son muy inconvenientes en términos de lavado. También de inclusión financiera está el tema del pago de remuneraciones, ¿verdad? Que ahora se plantea, bueno, que arreglen entre patrón y trabajador cómo se paga, cuando todos sabemos que esa negociación siempre es desigual, ¿verdad? Y otro aspecto también es reducir algunos controles de transacciones financieras en las instituciones financieras que también generan incentivos y facilitan el lavado de dinero. O sea, realmente en general todo lo que está incluido en la ley, en este proyecto de ley, referido al tema de inclusión financiera y demás, son muy inconvenientes en términos de cómo venía evolucionando y modernizándose el sistema de pagos en Uruguay, y también en que va a facilitar la evasión tributaria y el lavado de dinero, lamentablemente.
Una pregunta más, Mario, y lo dejamos entrar a la Cámara de vuelta, a promesa de conversar otro día con un poco más de tiempo, pero hay otro debate en paralelo que se está dando ahora, junto con este paquetón de la ley de urgente consideración, que es el debate vinculado a la derogación de la ley de medios. ¿Cómo se para?
Eso está entrando por la Cámara de Diputados, por eso. La Cámara de Representantes, que no es la derogación, sino un nuevo proyecto de ley de medios.
Claro.
Que bueno, nosotros honestamente solo tenemos los titulares, ¿verdad? Y en general no lo vemos con buenos ojos. Pero ahora tenemos 501 artículos de la ley de urgente consideración aquí en el Senado para concentrarnos. Nuestros compañeros en diputados van a estar ahora trabajando en esa propuesta de ley de medios, que reitero, por los grandes titulares que uno ha podido apreciar hasta el momento, no vemos, no, en general no lo vemos con buenos ojos.
Senador Mario Vergara, le agradezco la amabilidad. Volvemos a conversar en cualquier momento y ya con un poco más de tiempo le entramos a otros temas también y un poco más a la ley de urgencia. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y un gusto como siempre.